Bueno, hoy nos está acompañando la intendenta de nuestra ciudad, la doctora Soledad Martínez. Ayer estuvo en Neuquén Capital. Intentamos comunicarnos, pero ya después estábamos sobre la hora del momento. Que bueno, hoy también lo transcribe y lo muestra Telam, ¿no? Sobre la importancia que tiene la firma de este contrato de concesión de la zona franca para la ciudad de Zapala. Soledad, buen día, gracias por venir, ¿cómo te va?
Hola, buenos días Edgardo, buenos días a Sergio, a Romina, al equipo de la radio y a la audiencia de la radio también.
Bueno, ayer participando de esto, que era un acontecimiento realmente importante para la ciudad de Zapala, ¿no? Más allá del gobierno provincial y de la firma, pero para la ciudad de Zapala, algo que viene postergándose hace muchísimos años.
Claro, y la verdad que sí, estamos muy contentos porque terminamos con la firma y la entrega del decreto ayer de cumplir los trámites, los procesos que le corresponden a los estados en los distintos niveles. Y ahora empieza el tiempo de los negocios, empieza el tiempo de la empresa, no solamente de cumplir su plan de inversión, sino también de poner en marcha la zona, de dinamizarla, de darle actividad, de atraer inversores, de generar condiciones para que se interesen en emplazarse, en instalar sus actividades allí en la zona. Pero como vos bien decís, y parece medio que nada te conforma, pero la realidad es que estamos muy contentos con lo de Zona Franca, pero lo que le expresamos ayer al gobernador es que no tenemos 30 años para esperar, otros 30 años para esperar que se cumpla otra de esas promesas. Yo se lo planteaba ayer y decía, la zona franca forma parte de esa decena de cosas que hace más de 30 años nos están diciendo que van a transformar la realidad. Chihuido, la zona franca, el ferrocarril, el corredor bioceánico. Bueno, la zona franca es una. Estamos contentos, nos parece que el impacto que va a tener en el mediano plazo va a ser enorme. Siempre hemos puesto en un marco de prudencia las expectativas que tenemos respecto del impacto que va a tener, porque no lo vamos a ver a fin de año ni el año que viene. De 5 a 10 años, si la zona tiene la dinámica que pensamos que puede tener, va a impactar como estamos pensando que impactará en la región, no solamente en la ciudad de Zapala. Pero bueno, queremos las otras cosas, nos las merecemos, lo hemos esperado en mucho tiempo, y la realidad es que esta zona sale porque desde la gestión municipal hemos trabajado incansablemente para que salga, hasta que no le quedó más que a las autoridades provinciales con todo armado hacer el llamado a licitación. Lo que por supuesto está muy bien y agradecemos y reconocemos, porque podría no haber pasado como no pasó en otros momentos, cuando se impulsaba y había intenciones de que la zona estuviera en marcha. Pero bueno, queremos poner en perspectiva también el esfuerzo de la gestión, porque ha sido muy importante y ha sido producto de la convicción que hemos tenido que la pudimos defender. Cuando rescatamos el expediente tuvimos que defendernos de la amenaza de los inversores del sector privado que se querían llevar la zona franca Centenario porque les quedaba más cerca de Añelo. Y tuvimos que soportar esa arremetida, la defendimos. Bueno, acá tenemos la zona en marcha, con una UTE de empresas regionales, locales, que para nosotros también es una tranquilidad. No tenemos que contarles cómo es la comunidad de Zapala, ni dónde hay lío, ni si se corta o no se corta la ruta. Esas cosas que los empresarios siempre miran al momento de invertir. Conocen la región, conocen la ciudad, han venido muchas veces. Y bueno, estamos muy expectantes con que esto pueda empezar a caminar rápidamente.
Y uno siempre se pregunta también, ¿por qué Zapala sigue tan postergada en tantos temas, ¿no? ¿Cuál será el tema, digamos, de la administración central? Porque, bueno, más allá de esta reparación histórica que todavía seguimos esperando, creo, los zapalinos, hemos visto que en el presupuesto provincial prácticamente no hay obras para el centro de la provincia. Ahora también, esto que han autorizado ahora en la legislatura provincial, sí, que es el endeudamiento de 200 millones de dólares, tampoco hay obras para el centro de la provincia. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que pasa que, digamos, el centro sigue? No es solamente Zapala, es el departamento y toda la zona de influencia, ¿no?
Mira, a mí lo digo muchas veces, yo lo digo convencida, no lo digo solo porque para consolarnos, ¿no? Creo claramente que no hay planificación para el desarrollo respecto de ninguna región de la provincia. Hay regiones en donde los sectores privados tienen o más avidez o más capacidad para encarar los desafíos, y esas regiones crecen, pero no por inversión. Yo les planteo a ustedes, todos los que cuando en un viaje, en vez de atravesar Neuquén, decidimos ir por Plaza Huíncul, por Añelo, vemos el crecimiento explosivo de Añelo. Bueno, ahí no hay nada de inversión pública. Eso es todo privado. Es más, la inversión pública que no llega es un problema enorme, porque vos tenés una población que tenía servicios para 7.000 habitantes y de mediana a mala calidad, y ahora tenés 18.000 personas emplazadas allí. No hay cloacas, no hay escuelas, no hay hospital. En Rincón de los Sauces, el hospital, que todos dicen que no es hospital del sector público, es decir, se atiende con profesionales y se financió con aporte de jerárquicos, de trabajadores jerárquicos del sector privado, del sector petrolero. Entonces, no hay inversión pública planificada para el desarrollo en ningún lugar de la provincia.
Y esto apuntaba también porque vos decías, bueno, ahí va a haber una explosión importante en el desarrollo y crecimiento de la zona franca en la ciudad de Zapala, y que se va a ver reflejado en otros sectores. ¿Y estamos preparados realmente para eso?
Y Zapala está preparada. Hace mucho tiempo se viene preparando. Tiene condiciones, tiene terreno, tiene disponibilidad de servicios, tiene disponibilidad de viviendas. Parece una pavada, pero no es una pavada. Para un empresario que tiene que mudar su familia porque tiene que emplazar su actividad, digamos, en otra localidad, entonces empieza a pensar, ¿hay cupo en las escuelas? ¿Qué actividades hay? ¿Qué servicios me pueden prestar? ¿Estamos cerca? Bueno, todo eso Zapala lo tiene. Absolutamente lo tiene. Nosotros, Zapala, yo lo digo siempre, el representante de la empresa, Fernando Montero, lo expresó con claridad y lo definió así. Zapala puede ser el canal de Panamá de Sudamérica. Y nosotros lo hemos dicho siempre, Zapala tiene condiciones que no tiene ninguna otra ciudad de la Patagonia. La Ruta 40 y la 22, un aeropuerto que se opera en horario diurno y nocturno. Cuando digo la 22 y la 40, hablo de las rutas más importantes del país, las pavimentadas. Desde Zapala vos cargas un camión y llegás a cualquier lugar del país por carretera. La vía del ferrocarril, el paso internacional Pino Hachado, la zona aduanera primaria, ahora la zona franca. No hay en ningún otro lugar de la Patagonia una ciudad en la que se den todas esas condiciones. Inclusive Montero ayer planteaba estas ventajas respecto de otra zona franca. Imagínate que la zona franca de La Pampa está en general Pico. Que uno tiene que andar buscando en el mapa cómo hacer para llegar a Pico. Probablemente con Zapala también pase lo mismo ahora. El que toma la 22, llega. Si no se va por la 237, en algún momento llega a Zapala. El que viene por la 40, en algún momento pasa por Zapala. Y eso parece que no, pero cuando vos tenés que pensar en montar una actividad industrial y luego la logística para que ese producto que vos producís justamente llegue a los distintos puntos del país, son condiciones que necesitan todos los empresarios. Algo que, por ejemplo, en Añelo no pasa. Ahora, ¿cuál es la realidad de Añelo? La realidad de Añelo es que el petróleo está ahí, pero vos tenés que sacar el petróleo de Añelo. Toda la gente viaja 70, 80, 90 kilómetros todos los días para ir a dormir, a Centenario, a Neuquén. Eso podría no pasar en Zapala, y es, me parece, lo que quien tiene la visión del negocio de la zona franca lo ve, y nos lo dijo ayer en esa presentación.
Bueno, tenemos parque industrial, parque minero.
Y además, digamos, modelizados. No hay ningún parque en la provincia que crezca con el orden que puede crecer que pueden crecer los parques de Zapala.
¿Cómo fue esta reunión de ayer? Digamos, ¿hubo algunos otros reclamos por parte tuya del gobierno?
La verdad que el clima no fue el mejor, ¿no? Era un momento importante y un momento para celebrar, pero no. Desde principio de año la relación con el gobierno provincial ha modificado su carácter. Nosotros tenemos, a título personal, yo tengo mucho malestar con el tenor que el gobernador le imprimió a la campaña, sobre todo en relación a la gestión local. En el último tramo de la campaña, aquí, me parece que ha sido poco respetuoso y la verdad es que ha faltado a la verdad en muchas de las cosas que ha dicho, y tengo una charla pendiente, pero esto es a título personal. Ayer yo le planteé al gobernador esto que les digo, no podemos esperar 30 años más. Es decir, nosotros festejamos zona franca, pero esto pasa más o menos como cuando un remedio te llega 5 años después. Es probable que te permita que la enfermedad no avance. Ahora, todo lo que pasó, pasó. Entonces, yo le planteo al gobernador, para lo que falta en Zapala no podemos esperar 30 años. La obra del gas del parque industrial, que tenía recursos, que tenía un proyecto que gestionó la Municipalidad de Zapala, que le llevamos el lugar, que le hicimos la mensura, que le llevamos los papeles para que lo inscriban en la propia Dirección de Tierra y la Dirección Provincial de Catastro, hace 4 años que está literalmente paralizada. Y por supuesto un parque industrial e inclusive una zona franca que no tienen gas, tienen limitadas posibilidades de crecimiento, porque hay actividades que inexorablemente requieren el abastecimiento de gas. Pero además, En esas cosas se desnuda para mí la falta de planificación. En esa obra de gas la provincia llega invertida 20 millones de pesos en Zapala y está sin terminar. ¿Qué sentido tiene esa inversión? ¿Cómo qué sentido tienen 30, 38 millones de pesos de la inversión en el aeropuerto si no poníamos en marcha la zona franca? Y explícame vos cuál es el sentido de hacer una inversión en el aeropuerto de Neuquén para convertirlo en aeropuerto de carga al de Neuquén cuando tenés listo este para que sea aeropuerto de carga. La verdad es que, por eso yo les digo, hay regiones en la provincia que crecen a pesar de la falta de planificación de la provincia. Crecen porque tienen turismo, crecen porque tienen petróleo. Vos vas a Chosmalal y es probable que veas a Chosmalal más linda. Ahora no ves una sola condición de desarrollo en Chosmalal. ¿Qué se invirtió en Chosmalal para que la ciudad sea otra ciudad dentro de 20 años? Nada. Se hicieron casas, veredas, pavimento, cosas que por supuesto son necesarias. Ahora, nosotros hemos enfocado la mirada de nuestra gestión a generar condiciones de desarrollo. Y eso nos cuesta mucho transmitírselo a las autoridades provinciales. Lejos de eso vemos que un exdirector de COPADE, que no hizo absolutamente nada en sus 4 años a cargo de la dirección de COPADE, ahora es premiado, entre comillas, con una jefatura de gabinete de ministro. Y la verdad es que entonces uno termina de entender que a la provincia verdaderamente no le interesa tener un plan estratégico de desarrollo. Porque si no, no lo puedes poner al frente a alguien que, al menos a la zona centro, pero estoy segura que no pasó en ningún otro lugar de la provincia, le acercó una sola propuesta para generar desarrollo.
Bueno, y esto sigue siendo parte de esta deuda histórica que tienen para con el centro de la provincia, ¿no? No es un capricho de los zapalinos, sino que es una realidad. Y esto que decimos siempre, por lo menos yo no es que uno se cansó de escuchar cuando era chico de que los grandes decían no, para las generaciones venideras. Lo queremos vivir nosotros, claro. Porque si no, ¿cuál es el sentido de la vida?
Por eso.
A ver, quiero vivir y que lo vivan mis hijos, mis nietos, no sé.
Claro. Disfrutarlo.
Pero además, lo queremos disfrutar.
Claro. Por eso yo se lo planteé muy respetuosamente, aunque creo que el diario Río Negro lo refleja como que molestó.
Sí.
Y yo le digo al gobernador, bueno, está bien esto, no podemos esperar 30 años más para que termine la obra del gas, no podemos esperar 30 años más para saber cómo se va a reemplazar la inversión de Chihuidos, porque esa obra es otra obra de lo que nos hablan hace muchísimo tiempo. No podemos esperar 30 años más para que habiliten los 20 kilómetros de vía que extendieron. No te estoy diciendo para que las hagan. O sea, lo que tienen que hacer es cederle los terrenos en donde está los nuevos 20 kilómetros de ferrocarril al Ministerio de Transporte de la Nación para que habilite las vías. No lo hacen desde el año 2012, no se hace eso. Entonces, ese es mi planteo. Y es cierto, el Río Negro dice, el gobernador contesta con listado de obras. ¿Sabes cuál es el listado de obras? La cancha del Club Don Bosco, la cancha del Club Unión, el techo del galpón del Espíritu Santo, habla de la cancha del Tiro Federal, que la inauguró Jorge Zapag en la primera gestión mía. Habló del cartódromo, de las inversiones en el Nonier Dosaen, que es el cartódromo. Entonces, yo la verdad que no desconozco la plata que la provincia ha puesto en Zapala. Lo he discutido con él muchas veces, lo he hecho pública muchas otras veces. A mí me parece que es muy merecido que los clubes tengan césped de cancha sintética. Ahora, yo te digo, el gimnasio municipal y el Fortabat de 8 de la mañana a 6 de la tarde la usan las escuelas porque no tienen infraestructura edilicia para la práctica deportiva. Y en la ciudad de Zapala no hay inversión en infraestructura deportiva ni comunitaria ni para el sector educativo. Entonces, a mí me parece bárbaro que Unión y Don Bosco tengan su cancha de césped sintético. Los hemos celebrado, hemos acompañado la obra, hemos acompañado con otras acciones a los clubes. Ahora, la infraestructura deportiva comunitaria tiene otra característica. En Zapala no hay. Y dicho esto, digo, yo le hablaba de desarrollo al gobernador. Entonces, vos me hablás de por qué no hay obras en el presupuesto. La lectura del presupuesto es real en cuanto a la asignación de recursos, pero te digo algo. En obras públicas para toda la provincia, presupuesto propio que surge del presupuesto llega al 9% del total de los ingresos. Es decir, no Nada. Hay inversión en obra pública Nada. En ningún lugar. Lo demás es gestión. Y uno podría decir, bueno, hay poca gestión para la zona centro y ponele. Pero la obra del hospital no figura en el presupuesto. La obra del Instituto de Seguridad Social no figura en el presupuesto. No figura en el presupuesto porque es aporte de nación, no figura en el presupuesto porque es plata del instituto, no es plata de la provincia, que el gobernador también lo enumera ayer entre sus obras. Y la obra del instituto es una obra que gestionó la municipalidad de Zapala, por eso le vendimos el terreno, por eso cancelamos la deuda de previsional del IAMSEP en el año 2012. No es una obra que se le ocurrió al gobierno de la provincia, es una obra que le fuimos a decir nosotros, señor presidente del instituto. Zapala es una delegación regional, están alquilando 3 inmuebles en condiciones en las que el personal trabaja inadecuadamente, la gente no tiene dónde sentarse a esperar los trámites, la derivación es difícil, no hay lugar adecuado. No es hora de que el instituto... Recuperamos una gestión de Edgardo Zapag, mira lo que te digo. Porque Edgardo Zapag empezó con esa gestión del predio contiguo al Consejo Deliberante. Y la terminamos negociando con el actual presidente del Instituto de Seguridad Social. Entonces, vos me, me dirá el gobernador, ¿eso también es plata de la provincia? Por supuesto, es plata de la provincia. Si nadie está discutiendo eso ahora. De todo eso, solamente el hospital y el instituto, uno podría entenderlos como obras que contribuyen a mejorar los servicios generales que se prestan en Zapala y con ello entonces la competitividad respecto de otras localidades. Ahora, de desarrollo, esas inversiones no tienen nada, por absolutamente nada. Entonces yo digo, parecerá una grosería, pero lo quiero graficar. Yo le hablo al gobernador de desarrollo y el gobernador me contesta con una lista del almacenero, porque es así. La cancha de esto, la cancha de esto, 10 mil pesos para aquello, la plata para el tiro, para techar la pileta. Esa fue el decálogo de obras de las que, por supuesto, y convenientemente, el Río Negro no hace ningún comentario, porque es como que el gobernador me tapó la boca con una lista de obras, ¿viste? Bueno, qué sé yo. Cada uno, pero yo quiero contarlo porque aparte se lo dijimos respetuosamente y se lo dije creciendo a interpretar el sentido de lo que vos me decías hace un momento. Todos queremos, yo me quiero quedar a vivir en Zapala, quiero que Catalina viva en Zapala. Yo he sido feliz acá y quiero seguir siendo feliz acá. Ahora, si la ciudad no crece en las condiciones que todos queremos que crezca, y para que crezca no se necesita el Estado haciendo... pavadas, digamos. Se necesita el Estado diciéndole a los empresarios, mire, usted se va a instalar en Zapala. ¿Usted quiere venir a Neuquén? Bueno, mire, tiene en Zapala un lote, tiene luz, la llevamos nosotros, tiene agua, lo llevamos nosotros, tiene gas, que es lo que le estamos pidiendo al gobierno que pongan ellos. Así se construye el desarrollo. Y eso pasa en todos lados. Imagínate el Oncopué, lo que es.
Ahora, uno no termina de entender por qué estas mezquindades políticas a veces, ¿no? A ver, ¿por qué no se desarrolla el ferrocarril cuando en el mundo el ferrocarril es el que mueve la industria y que, digamos, permite tener un crecimiento más armónico y también, obviamente, en forma paralela con otros transportes como el de los camiones, por ejemplo, en el país, que se ha transformado en un monopolio que lamentablemente, bueno, el ferrocarril no pudo seguir creciendo? Pero bueno, ¿por qué esas mezquindades de no poder desarrollar de una forma más armónica no solamente el centro de la provincia, sino la provincia en su conjunto?
Yo creo realmente que hay... Creo que ni siquiera se trata de mezquindad. Creo que se trata de falta de planificación. No hay un proyecto de mediano plazo en la provincia. Vos no te podés sentar con ningún funcionario provincial que te diga, mira, en 10 años queremos que la provincia esté así. El gobernador habla de un plan quinquenal que presentó en octubre, noviembre del año pasado, que es... Una compilación de algunos proyectos, entre los que Zona Franca está enunciada, que tienen que ver con el desarrollo, pero que lo único que hace es, como te digo, enumerar obras en ejecución o que ya sabemos que se van a ejecutar. Pero eso está muy lejos de ser un plan estratégico de desarrollo.
Pero que falta de inteligencia, de ideas.
Y a mí me parece que hay una... A ver, yo te lo voy a plantear desde la gestión local. Nosotros hemos enfocado los 8 años de nuestro esfuerzo a generar condiciones de gestión, a hacer esfuerzo en generar condiciones de desarrollo. Habrá quien nos diga, podrían con esa plata haber comprado más motoniveladoras. Y sí, podríamos. Ahora, nosotros queremos que Zapala crezca. Y no queríamos que nuestra oportunidad pasara solamente haciendo un más adecuado mantenimiento de calles. Si no hubiéramos estado nosotros, la Zona Franca no hubiera estado. Lo digo con profunda convicción. Y claro... Eso no nos permite a nosotros mucho crédito político ahora, De hecho, habrá gente que no habrá acompañado nuestra propuesta política porque para lo próximo querrá pavimento. Pero si vos tenés laburo, el pavimento te lo costea solo. Una ciudad que pone en el municipio la expectativa de la solución de todas las necesidades solamente da cuenta de que no tiene capacidades del sector privado para construir o articular esas soluciones. Y eso es lo que ha pasado toda la vida en Zapala. Pues con la zona franca en marcha, y si tiene la potencia que creemos que va a tener, esa realidad se va a transformar. Entonces, vos te vas a encontrar con un grupo de 15 frentistas que va a decir, mira, yo puedo costear la obra de pavimento de mi casa. Y la municipalidad entonces tendrá esa responsabilidad respecto de aquellos sectores en donde el terreno es peor, las condiciones de la comunidad es más vulnerable, porque para eso tiene que estar el municipio. ¿Por qué tenemos nosotros que pavimentar la calle Triunvirato, que está atrás del Corralón y que está en el barrio residencial de la ciudad? ¿Por qué lo tenemos que pavimentar a costa del municipio? ¿Qué queda entonces para la última calle del barrio Bellavista, donde nos cuesta entrar con el camión recolector? Bueno, esa es la dimensión de la ciudad hoy. Nosotros queríamos transformar esa dimensión. Bueno, eso en política garpa poco. Eso es lo que pasa en la provincia.
¿Y cómo?
Mejor hacer la cancha de césped sintético que llevar la obra del gas al parque industrial, que no la ve nadie. No la podés inaugurar y para que dé resultado tenés que esperar que vengan 4 o 5 empresas que abren el gas. Por eso es mucho mejor gastar 40 millones de pesos en 2 canchas de césped sintético. Esa es la lógica. Y así van pasando los años en la provincia. Desde Salvatore en el Copade y el último gobierno con continuidad de Felipe Zapac, no hablo de ese gobierno entre Sovich y Sovich, porque fue una coyuntura muy especial en la provincia y en el país. No hay planificación. Y ese es el momento en el que vos empezás a ver el quiebre de todo el interior y la explosión de Neuquén y la de Rincón de los Sauces. Bueno, hay que ir a Rincón de los Sauces. Hace 15 años Rincón de los Sauces era Añelo hoy. Vos vas a Rincón de los Sauces, está exactamente igual. Todo de tierra, no Bien. Tienen cloaca, no tienen... Bueno, eso es falta de planificación y falta de desarrollo. Vos tenés una empresa que viene a la provincia a hacer cientos de miles de millones de dólares, porque eso es lo que produce el petróleo, millones de dólares... Y vos te sentás con esa empresa y le decís, bueno, ¿sabes qué? La próxima escuela secundaria la haces vos. Esa es la responsabilidad social empresaria. Eso es así en cualquier lado, menos acá. Que nosotros nos arrodillamos y las empresas hacen lo que quieren. Nosotros somos los dueños del petróleo y ellos vienen y hacen lo que quieren. Estamos todos los 30 años cuidándolo, pagándole, ¿viste? Nosotros creemos que la provincia se hace de otra manera. Y lo creímos respecto de la ciudad y lo hicimos. Verán los zapalinos, entonces podrán comparar con la próxima gestión cuáles son los modelos que quieren.
Bueno, quedan 6 meses, ¿no? ¿Cómo cerrás la gestión y qué crees que te va a faltar? ¿O qué te gustaría haber proyectado aún?
Bueno, la verdad es que yo si tuviera que pensar en una asignatura pendiente, pensaría en 2 cosas grandes. Primero, el pavimento. La verdad que nos hubiera gustado hacer pavimento urbano en algunas cuadras, en algunos sectores importantes de la ciudad, concretamente en el barrio Bellavista como prioridad y en el barrio La Antena como segunda prioridad. El barrio La Antena es más viejo, pero las condiciones son de más accesibilidad que en el Bellavista. Entonces, por una cuestión también de garantizar mejores condiciones de acceso a los servicios y demás, hubiera empezado yo para el barrio.
¿Se puede hacer, por ejemplo, un plan para que los vecinos paguen su pavimento?
Todas las reuniones que hemos tenido han tenido esa característica. Lo que pasa es que el esquema de la ordenanza es un esquema que exige que haya una mayoría de vecinos comprometidos y eso nunca lo conseguimos hacer. Por eso, cuando nosotros convinimos con Vialidad esas 67 cuadras de pavimento urbano que presentamos en el año 2015 y que luego Vialidad nos dijo que no las iban a hacer, y hace 2 años se la presentamos a Vialidad Provincial y todavía no nos contestan, la idea era hacer el aporte de completo y eventualmente después cobrarlos, porque si esperamos el esquema en el que los vecinos aportan y luego lo hacemos, es un esquema que nunca pudimos concretarlo con ningún sector. Con ningún sector. Te hablo de calles en el Pino Azul, de calles en el barrio 70 Viviendas. Bueno, eso nos queda pendiente. Y después a mí me hubiera gustado avanzar con algún mini gimnasio en la zona del Alto. Bellavista o Rucagüeney, alguno de esos 2 lugares. Que estamos ahí viendo qué margen podemos tener como para encararlo, al menos la caja, ¿no? El cajón, para que el próximo invierno puedan tenerlo allí. Pero bueno, en términos generales, nosotros pudimos cumplir los objetivos que teníamos como gestión, ¿no? Hicimos, uh-huh, qué sé yo, 30 kilómetros de cloaca, hay agua en toda la ciudad, los lugares donde no hay agua, concretamente el Bellavista, hasta que no nos entre en el tanque, no se puede garantizar el agua. Hicimos, no sé, vamos a terminar con casi 80.000 metros cuadrados de espacios verdes en toda la ciudad, teníamos 30.400 cuando asumimos, la municipalidad ordenada, equipada, modernizada con los sistemas de acceso a la información, de liquidación de sueldos, de monitoreo de trámites, digamos, el sistema de mesa de entrada te permite a vos con la nota seguir a dónde está la gestión que hiciste, que son cosas mínimas que una municipalidad tenía que tener. En este momento estamos entregando la primera semana de junio, la segunda, calculo, las 50 viviendas de la segunda etapa del plan Tu Casa, las 25, y a fines de julio las otras 25, en los sectores que nosotros creíamos que necesitaban atención de viviendas. Hemos entregado más de 2.000 lotes, terminamos de desarrollar la ciudad, gestionamos las viviendas de Procrear. Hemos regularizado la situación de la única infraestructura deportiva que tenemos. El gimnasio municipal y el Fortadat son de propiedad de los zapalinos ahora, no, uh-huh, eran cuando nosotros llegamos. No. Estamos conformes con el campus, la residencia, tiene 34 alumnos, tenemos 5 carreras con sede permanente en la ciudad, el fortalecimiento del asentamiento universitario. Nos parece que hemos dado un vuelco en muchas de las realidades que los zapalinos reclamaban. Mi primera campaña, los zapalinos reclamaban trabajo y ofertas académicas. La segunda campaña, siguen reclamando trabajo cada vez menos. Ahora reclamaban pavimento, y eso da cuenta de que hay asignaturas que se van resolviendo, por, uh-huh, lo menos en nuestra lectura.
Vas a asumir otra función, continuás, digamos, de lo legislativo, que también es algo que has desarrollado y que con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con proyectos importantes, ¿no? Pero te gustaría volver a Zapala, al municipio, en algún otro momento.
La verdad,
la mirada está puesta en ser la candidata a gobernadora en algún momento.
Mira, a mí me gustaría formar parte de un gobierno provincial. Me gustaría ser gobernadora, pero me gustaría formar parte de un gobierno provincial que tenga esta mirada que nosotros tenemos de la provincia y de las necesidades del interior. Y vamos a hacer los esfuerzos porque eso pueda ser, porque la verdad es que la capacidad que puede tener un gobierno local de transformar la realidad de su localidad tiene un techo si eso no se acompaña de un gobierno provincial o de un gobierno nacional. Así que el objetivo está puesto en eso. Pero, por supuesto, el resultado de las elecciones de marzo nos obliga a pensar una propuesta política para Zapala, y llegado el momento evaluaremos quién es la persona que está en mejores condiciones para disputar la próxima elección. Y bueno, si me toca ser a mí, tendré que ser yo, pero me gustaría que sean otros compañeros, los compañeros que queden aquí en Zapala, los que han estado aquí, y que podamos los demás tener la posibilidad de pensar un proyecto que acompañe el proyecto local en la ciudad. Pero bueno, falta mucho para eso. Vamos a empezar a trabajar el 11 de diciembre para volver a la municipalidad, no te quepa la menor duda. Y desde la legislatura vamos a... eso ha sido siempre nuestra manera de trabajar, pero vamos a estar para señalar lo que creemos que son errores que salen muy caros en la política y en la provincia.
¿Cómo se puede cambiar, digamos, esta mirada de la política y de lo que, digamos, piensa la sociedad también en su conjunto, ¿no? De que haya un país tan enfrentado y de que, digamos, pueda haber realmente acercamientos más en las cuestiones que... que uno puede llegar a tener en común, de pensamientos que podemos llegar a tener todos en común para desarrollar, obviamente, esto de un país mejor, más vivible. Tenemos todo para que la Argentina sea una potencia y, sin embargo, no lo somos.
Mira, yo creo que este nivel de enfrentamiento que atraviesa todas los sectores de la sociedad argentina es un proceso de inoculación de odio absolutamente deliberado y gestado desde los sectores que hoy gobiernan el país. Y cuando digo los sectores, digo, además de los referentes, los sectores económicos que sostienen este proyecto político. Esta grieta, digamos, estas diferencias que son ideológicas existen desde siempre. Vos ves la primera junta de gobierno y de un lado estaba Paso, Moreno, y del otro lado estaba Saavedra. Es decir, del otro lado estaban los militares. No digo que ese sea el... Pero digo, es un tema muy ideológico. Cuanto más... cuando vos te alejas más de la realidad local, la discusión es mucho más ideológica que de gestión. Porque aunque termina siendo algo que repercute en la gestión, uno, para elegir un presidente, para elegir diputados, te permitís analizar la ideología, y entonces vos escuchás al que dice, no, este es un zurdo, este no sé qué, que aunque parezcan rótulos, de lo que dan cuenta es de posiciones ideológicas respecto a algunos temas. Es más sencillo eso cuando hablas de los gobiernos locales, en donde vos... Nosotros, que nunca hemos disimulado nuestra afiliación política, hemos hecho campañas hablando más de gestión que de política, porque es en realidad lo que creemos que interesa al vecino cuando vota, y sabemos que nos han votado en las tres elecciones, de las que hemos disputado y las dos de Raúl, gente que no sería nunca kirchnerista, y en Zapala nos ha elegido a nosotros porque ha entendido que el modelo de gestión local resolvía las necesidades que tenían como comunidad respecto al municipio. Pero a mí me parece que es saludable la discusión ideológica. Lo que no me parece es que eso nos tenga que convertir en un escenario así medio shakespeariano, viste, de Montescos y Capuleto. Ni todos los que estamos acá somos buenísimos, ni todos los que están enfrente son malísimos, ni al revés. Sí. Hay, como en todos lados, gente muy interesante de un lado y de otro, pero a mí me parece que esa categorización no es nuestra, y no me estoy sacando encima ningún lazo. Digo, serán... aquellos que se han encargado, digamos, de generar este proceso de violencia, que es muy parecido al del 55, muy parecido. Vos lees cualquier libro que te hable de lo que fue la Revolución Libertadora y el Viva el Cáncer es Néstor, vení, llévate la yegua, es muy parecido. Y es un proceso que nos tiene... Lo que ocurre en esta coyuntura, que a mí me sorprende, es que está más transversalizado, digamos. Vos encontrás gente que acompaña el proyecto de ahora Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que en el 55 podría haber estado del otro lado y viceversa, digamos, ¿no? Uh-huh. Vos te encontrás un taxista que te dice, no, esta yegua se robó dos PBI, vos decís, pará, hermano, estás parado en otro lugar porque vos no sos... de ese sector acomodado, era como sos un laburante, para llevarte el laburo a tu casa necesitas todos los días estar 14 horas sentado en el taxi. Bueno, esa cuestión que se ha cruzado, digamos, se ha transversalizado, me parece que es un dato que solamente se explica por los medios de comunicación hegemónica, pero que le da sus particularidades a un proceso que podría ser muy parecido al de la Revolución Libertadora. No hablo de la condición del gobierno, claramente es un gobierno democrático, no estamos hablando de eso. Pero hablo de la cómo se fragmentó la sociedad identificándose con un proyecto o con otro. Pero bueno, me parece que son procesos, el mundo evoluciona. En Europa las extremas derechas están, si no ganando gobiernos, mejorando la cantidad de representantes en los cuerpos legislativos. Es decir, hay un proceso... en el mundo muy complejo. Hay una politóloga, en realidad ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, tiene una maestría en Ciencias Políticas, se llama María Esperanza Cazulo, que es profesora docente de la UNCO, que ha escrito un libro ahora que habla justamente de los populismos de derecha y explica lo que para ella puede ser el círculo que cierre este proceso de fragmentación. Y ella justamente pone el énfasis en los gobiernos locales, en los poderes locales, como la manera de empezar a cerrar
los núcleos más chicos,
esas grietas que se construyen desde esos grandes espacios.
Bueno, Soledad, gracias por venir. Vamos gracias a seguir charlando seguramente sobre la gestión, sobre las cosas que todavía faltan por hacer. Y bueno, de aquí a enero todavía nos quedan unos cuantos meses, ¿no?
Nos quedan unos meses. Estamos nosotros, la verdad, muy, muy tristes por tener que dejar la gestión, pero bueno, estamos acá con mucho compromiso trabajando en todo lo que está pendiente y lo vamos a dejar. Hemos contratado una auditoría con el Departamento de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas. Vamos a entregar la primera semana de diciembre a los medios, al Consejo, a las autoridades entrantes, una auditoría de gestión elaborada por profesionales de la UNCO. Queremos que la comunidad quede tranquila respecto del estado general de la municipalidad, que es óptimo respecto de lo que ha pasado, me animo a decirte, en los últimos 50 años del municipio. Así que, bueno, estamos trabajando para que quede todavía mejor de lo que está hoy el municipio.
Bueno, gracias por venir.
Gracias a ustedes.